Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
México está catalogado como el quinto mejor país a nivel mundial para la inversión en la industria minera. De las 345 empresas mineras que operan en México, el 93% son extranjeras y solo 21 son mexicanas. El 65% de las mineras extranjeras son de origen canadiense, seguidas por las compañías estadounidenses. De las empresas mexicanas asentadas en el territorio, Fresnillo PLC, subsidiaria de Peñoles, de Roberto y Alberto Balleres, ostenta el primer lugar en extracción de plata y es la principal productora de metales y minerales en México. La siguen Minera Frisco, de Carlos Slim, que obtuvo en 2016 ventas por 13.859 millones de pesos, y Grupo México, dirigida por Germán Larrea. Para esta radiografía de la minería en México, nos acompaña Aideta Sinari, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, maestra en Economía y doctora en Educación. Iniciemos.
En los últimos 30 años en México, inició un proceso realmente radical en la forma de producir, de extraer minerales y metales preciosos, a partir de la modificación al artículo 27 constitucional en 1992, la modificación a la ley extranjera, a la ley de inversión extranjera y la modificación a la ley minera, se crean las condiciones jurídicas de entrega de concesiones y de promoción de la inversión extranjera para la extracción de metales preciosos, es decir, plata y oro, y minerales base, que son útiles para otros procesos industriales, como el cobre, por ejemplo. Entonces, este nuevo proceso de extracción se centra en la minería a cielo abierto. Esto significa que las vetas o los yacimientos, como se conocían anteriormente, que se extraían a partir de en minas subterráneas y a partir de vetas muy concentradas, esto desaparece y ahora los metales y minerales diseminados en las montañas o en el suelo se extraen, destruyendo el entorno ecológico en donde se encuentran. Toda la Sierra Madre Occidental mexicana y parte de la Sierra Madre Oriental y la del Sur tienen metales preciosos diseminados, plata, oro y también cobre. Y entonces se dinamitan los territorios, se trituran miles de toneladas por día y después este material ya triturado y ya hecho polvo de piedra o piedra se mezcla con sustancias químicas profundamente tóxicas como el cianuro para separar los metales. Entonces, este proceso que lleva aproximadamente 20 años realizándose en la Sierra Madre Occidental, pero centralmente en Baja California, Sonora, Oaxaca, Guerrero, implica que amplias extensiones territoriales del país se están destruyendo. Esto solo es posible gracias a que el gobierno otorga concesiones por miles de hectáreas a grandes consorcios, ya sean nacionales o extranjeros. Entonces aquí hay una primera dinámica de despojo territorial, porque para hacer una concesión o concesionar lotes que pueden ser lotes de miles o decenas de miles de hectáreas. Eso implica que o se destruyen zonas, selvas tropicales, o se destruyen bosques, o se destruyen zonas de cultivo donde hay comunidades que viven de los cultivos o de la tierra. Entonces, el proceso de otorgamiento de concesiones ha implicado que consorcios nacionales, en particular tres, como Grupo México, Minera Frisco de Carlos Slim y el Grupo Peñoles de Roberto Balleres, es decir, de tres hombres que en los últimos 30 años aumentaron sus riquezas personales a niveles que los convirtieron en los hombres más ricos del mundo. Justamente en la revista Forbes de principios de abril, Carlos Slim se encuentra en el sexto lugar, como uno de los hombres más ricos del planeta. Y los otros dos que mencioné, Roberto Balleres y Germán Larrea, se ubican en los 20 primeros lugares de riqueza mundial. Esto a qué obedece al nivel de concentración de tierras que sus consorcios mineros han tenido. Y este nivel de concentración no lleva más de 20 años. Es decir, en 20 años los hombres más ricos de la tierra son... muchos de ellos son mexicanos, y es gracias a este despojo territorial de dimensiones inusitadas, de una parte, y que comparten junto con las empresas canadienses extranjeras también este tipo de concesiones por decenas de miles de hectáreas. Pero podemos decir que, en particular, estos tres mexicanos, en conjunto, tienen, por ejemplo, tan solo estos tres consorcios, cerca de 8 millones de hectáreas del territorio nacional. En total, las concesiones mineras, las concesiones a los consorcios mineros nacionales y extranjeros en estos años que menciono, abarcan entre el 20 y el 25% del país. El 25% del país está concesionado a consorcios, de los cuales una parte importante, insisto, lo detentan estos tres grupos mexicanos. Si uno revisa el valor de las acciones de las empresas mineras de estos tres mexicanos, al menos, sus acciones se han incrementado año con año en 20%, 40%, 60% el valor de las acciones de sus empresas mineras. Uno puede preguntarse, ¿a qué obedece este nivel de crecimiento de las acciones de empresas? Pues a que ellos garantizan a los especuladores en las bolsas de valores que compran los papelitos, es decir, las acciones, ellos garantizan la posesión de enormes extensiones territoriales. Entonces, este proceso que se denomina extractivismo primario exportador, porque es una forma de acumular capital muy específica que se concentra en dos aspectos. La enorme desposesión, como la describe David Harvey, o despojo de la tierra, despojando a la gente, o despojando a la nación en general, porque muchas de estas minas están en zonas consideradas ecológicamente protegidas. Sin embargo, no queda un solo bosque, una sola selva que no tenga una mina al interior o varias. Es decir, se pone en duda la viabilidad de la reproducción natural de la reproducción de la naturaleza. En general, las comunidades indígenas o campesinas, dependiendo de dónde llega una mina, que puede ser una canadiense o estas nacionales, al principio sí desconocen, o esto ocurrió hace algunos años, desconocían las repercusiones de la minería a cielo abierto y aceptaban rentar sus tierras. Las mineras ya llegaban con la concesión, pero las comunidades aceptaban o los ejidos aceptaban a la minera porque les prometían hacer algún gasto en salud, algún gasto en educación, poner una... hacer algún servicio, es decir, de alguna manera hasta suplir al Estado. Ahí donde se tenían necesidades y la minera llega y ofrece cubrirlas, la gente lo aceptaba. Esto ocurrió al inicio, pero cuando la gente se dio cuenta del nivel de devastación y de la pérdida de sus medios de vida, y la gente misma empezaba a sufrir los efectos en la salud, muchas comunidades empezaron a reportar la muerte prematura de niños, mayores incidencias de cáncer, terribles problemas de piel, y la gente empezó a entrar en contacto con otras comunidades, se dieron cuenta que no había forma, esto no tenía solución, y empezaron a resistir, empezaron a ponerse en contacto con otros sectores, tanto nacionales como internacionales, y plantearon, vamos a reconsiderar la renta de las tierras, si es que fue renta, o a desconocer los acuerdos que habían firmado con las mineras, porque además las mineras les ofrecían hacer algunos pequeños gastos, pero les pagaban una renta muy baja por sus tierras. Y ahí empezaron conflictos de tipo judicial, si bien iba la situación, porque en muchos casos cuando empezaban a resistir a la minera, empezó el proceso de criminalización o directamente de asesinato de los líderes. En México hay más de 200 líderes comunitarios asesinados en el entorno de la resistencia a las mineras. Esto es dramático. Aquí ha jugado un papel central la Embajada de Canadá en México, para proteger a sus empresas mineras. Y ahí donde empieza un conflicto con una comunidad, la Embajada de Canadá tiene acceso y diálogo más directo con la Policía Federal y el Ejército que las propias comunidades con los gobiernos locales y no se diga el federal. Entonces hay una condición terrible para las comunidades porque hay aislamiento, desprotección. Cuando hablo de criminalización significa que inmediatamente que alguien resiste, que alguien denuncia, que alguien se queja, es criminalizado, es decir, es denunciado, se le encarcela, se les acusa de cualquier cantidad de acusaciones falsas. Y entonces la criminalización es cada vez mayor.
Vengo, subo, bajo, todo para quién, nada para mí, minero soy, a la mina voy, a la muerte voy, minero soy.
Además del despojo territorial, las industrias mineras son las principales contaminantes del medio ambiente y las principales acaparadoras de agua. En este rubro, Grupo México ocupa el primer lugar, con una explotación anual de 90 millones de metros cúbicos de agua, obtenida a partir de 142 títulos de concesión. Escuchemos.
Otro elemento del despojo, de las dimensiones del despojo que implica la minería, junto con el despojo de la tierra, es el despojo del agua. No es posible hablar de minería a cielo abierto sin entender que son millones y millones de metros cúbicos los que se ocupan para realizar este proceso de separar los metales o los minerales de la tierra. Entonces, una vez que se destruye la montaña y se tritura, para separar esto hay que crear enormes presas, le llaman presas de jales, o en donde se depositan estos lodos cianurados con agua una vez que se ha separado el metal. Entonces, el uso del agua es también un gran problema porque las comunidades pierden el agua. Todos los mantos acuíferos, ya sean pozos o ya sean ríos, son destinados a la mina, o sea, al consorcio, y la gente se queda sin agua potable. Entonces, a veces las mineras negocian dejarles uno o dos pozos libres mientras utilizan millones de metros cúbicos para el proceso de separación de metales. En general, la gente enfrenta esta situación, o a veces directamente la minera lo que hace es que recibe la concesión, y si hay una comunidad de 200, 400, 500 personas, la minera los desplaza, los saca del lugar. La gente pierde sus lugares donde vivieron, y a veces les ofrecen reubicaciones en lugares con condiciones menos favorables, muchísimo menos favorables que lo que tenían. Hay un ejemplo, que es un ejemplo paradigmático de esto, que es una mina en Zacatecas, la mina Salaverna. Carlos Slim compra esos terrenos. Se considera que en esta zona es probable que sea uno de los yacimientos de cobre diseminado más grandes que hay, y ofrece construir nuevos Salaverna. Entonces, la gente fueron 200 familias. Las 200 familias de Salaverna se van a Nuevo Salaverna, a varios kilómetros de donde estaba su comunidad originalmente, y les ofrecen terrenos, en total les ofrecen terrenos que abarcan solo una tercera parte que los terrenos originales de la comunidad. Casas más pequeñas, no hay servicios públicos, pero les ofrecen una casa, que además ni siquiera es su propia casa, es la casa que les ofrece la mina. Este es de Minera Frisco, estoy hablando de Minera Frisco, de Carlos Slim, en Zacatecas. Lo mismo sucedió con Minera Tayagua, en Zacatecas, fue desplazada toda la comunidad, y entonces vemos también un fenómeno. Entonces, vamos viendo, despojo de territorial, despojo de agua, desplazamiento forzoso. Una cifra que existe, que es probable que no sea una cifra exacta, es que en México hay cerca de 30.000 personas desplazadas solo por la minería. En comunidades pequeñas como Salaverna o como Tayagua, pero hay en Guerrero hay muchísimas otras comunidades desplazadas. Entonces, aquí hay un tercer elemento de desestructuración, de despojo. Ya mencionamos la criminalización o directamente la muerte. Entonces, como podemos ver, la minería a cielo abierto es una forma de producir minerales o de extraer los recursos naturales nacionales a cambio de a un costo que significa la pérdida total de los medios de vida.
El despojo ocasionado por las mineras en México va acompañado por procesos de ruptura del tejido social, migración y fractura cultural de los pueblos originarios. Al respecto, la doctora Aideta Sinari comentó.
Bueno, esta minería a cielo abierto cambia totalmente la organización social del trabajo. Ya no es el minero tradicional que conocimos, el minero que entraba a la mina subterránea, que trabajaba con pico y pala. Ahora estas minas requieren de una proporción muchísimo más pequeña de trabajadores. Trabajadores que son muy especializados, entonces son grupos muy pequeños que son expertos en explosivos, que son ingenieros, y la gran masa del trabajador minero ahora son choferes, son los que manejan esos grandes camiones y son los que limpian. Es decir, el minero ya no se enfrenta al mineral directamente y lo extrae. Esto implica que la proporción de trabajo que ofrece la minería a cielo abierto es menor. Sí pueden incorporar en las zonas en donde se dan las concesiones a personas de la comunidad, pero para trabajos precarios. Nunca son trabajos que impliquen un cierto grado de especialización para la gente de la comunidad. A los ingenieros los traen de fuera. Entonces, por ejemplo, un trabajador en una mina tiene jornadas de 12 horas y salarios que apenas rebasan el salario mínimo. Entonces, las condiciones laborales siguen siendo muy precarias. Son extenuantes. A los accidentes en las trituradoras, con los explosivos, las volcaduras de los camiones que transportan toneladas de tierra son constantes. Hay muchas muertes, y estas muertes son accidentes espantosos, ¿no? Pero el hecho es que en general la comunidad, el desplazamiento de la mina no absorbe a toda la fuerza de trabajo. Si no ha habido mayores conflictos sociales es porque mucha de la gente desplazada se va a Estados Unidos, porque ya no puede trabajar la tierra, no es absorbida en la mina en una proporción amplia, entonces la gente se desplaza a otros lugares, ya sea en el país o Estados Unidos, ¿no? Las comunidades, cuando inicialmente aceptan por la oferta y por las promesas de la minera, aceptan que llegue la mina, las comunidades se dividen, han comprado, se tienen muchos, hay muchos datos sobre la compra de autoridades, ¿no? Municipales, las comunidades, insisto, se dividen, y entonces esto le beneficia mucho a la minera. Porque una comunidad dividida pues no va a enfrentar de igual manera a una empresa de este tipo, ¿no? Entonces sí, una desestructuración social brutal.
Aide Tassinari nos habla también de los movimientos de resistencia al despojo de las industrias mineras que se está desarrollando en nuestro país.
Ahí donde hay comunidades más cohesionadas, sobre todo en el centro de México y en Oaxaca, ha habido movimientos de resistencia más importantes que han logrado frenar la llegada de la mina. Otras veces las han cerrado, pero en particular un aspecto fundamental de la articulación en la zona centro del país, Puebla, Oaxaca, solo una parte de Guerrero, Nayarit, por ejemplo, es que los pueblos se declaran libres de la minería. Los pueblos se declaran zonas libres de la minería a cielo abierto, o plantean sí a la vida, no al oro. Y entonces esto ha sido una suerte de contención, al menos temporal, para el inicio de nuevos proyectos. Entonces sí hay ejemplos, y hay muchos, cada vez hay más encuentros regionales y nacionales contra la minería a cielo abierto, o contra todo lo que se le denominan megaproyectos de muerte. Y tenemos iniciativas que se han centrado sobre todo en Oaxaca y Puebla, y el Istmo de Tehuantepec, de esta resistencia, ¿no? Sí la hay.
para finalizar este programa de Surcos de Nuestra América, Aide Tassinari nos habló de su nuevo libro, coeditado por GEDISA y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
La nueva fiebre del oro, en la que hago un recuento de todo lo descrito anteriormente, es decir, qué significa el extractivismo como forma de acumulación de capital, quiénes son los consorcios encargados que llevan adelante este despojo tan brutal, y hago un recuento en la segunda parte del libro de cada mina y de su situación en relación con las comunidades, los volúmenes de producción, los proyectos de expansión, con la idea de que la gente esté cada vez más alerta. El propósito de este libro es divulgar este problema.
El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.